Hoy quiero continuar con la serie de La tormenta que se acerca. Si no estuviste aquí la semana pasada, te invito a que veas esta primera parte porque creo que te va a bendecir y va a ayudarte a entender lo que estamos hablando. Esta serie, Dios puso en mi corazón hablarte acerca de una tormenta que se está formando, de una tormenta en el mundo espiritual que está por golpear y que está golpeando ya a nuestras familias, a nuestros hijos. Se trata de que aprendamos a verla, a discernirla, pero también a saber qué hacer con esto que se avecina. Es una tormenta que está destruyendo la espiritualidad. Es una tormenta que está golpeando y está haciendo ver como que la espiritualidad es algo distinto. Es una tormenta que ya golpeó en Europa, en Canadá, y en un momento voy a estarte hablando más de esto, pero que se acerca a nuestro país. ¿Cuáles son los rasgos de esta tormenta? Yo veo dos cosas. Esto lo hablamos la semana pasada. Número uno, la secularización. ¿Qué es la secularización? Es el desplazamiento del cristianismo de nuestra sociedad. Es como poco a poco, de una manera, en un inicio sutil, pero ahora descarada, están empujando, están sacando al cristianismo de nuestra sociedad con la bandera de la dignidad y la seguridad para todos, la tolerancia, diciendo que esto es por el bien de las personas, cuando en realidad lo único que ha traído esto, estas maneras de pensar, es la muerte de millones y millones de niños que no tuvieron la oportunidad de nacer, que hoy más que nunca está destruyendo y desmembrando la familia, que es la base de la sociedad. Con una sociedad que vive en el victimismo, sintiéndose víctima, sintiéndose que merecen, pero que, y que sobre todo está causando la humillación pública del ser humano. Hombres y mujeres siendo expuestos de maneras humillantes. Y Jesús, hablando de esto en Mateo 24, dijo: tengan cuidado que nadie los engañe. Jesús nos advirtió y dijo: ten cuidado. Entonces, nuestro reto en este tiempo es ver la tormenta, no nada más ver la tormenta, entender la tormenta que se nos viene, y lo más importante es estar tan lleno del Espíritu Santo que tengamos el coraje y la convicción de pararnos firmes y enfrentar esta tormenta. ¿Qué es lo segundo que trae esta tormenta? Algo que veíamos y que voy a estar mencionando a lo largo de esta serie, y es esta palabra: sincretismo. Sincretismo es tratar de juntar o reconciliar lo que Dios quiere con lo que Dios aborrece, lo que Dios ama con lo que Dios desprecia. Sincretismo es esto que trata de mediar. Es un espíritu de tibieza que trata de juntar lo puro con lo impuro, trata de encontrarle un lado, lo que Dios ama y lo que Él aborrece. Hoy yo quiero hablarte y quiero sentar una base que nos va a seguir a servir para el resto de esta serie. Y yo quiero invitarte a orar y que le pidamos al Espíritu Santo que sea Él el que nos hable, nos rete y nos lleve a hacer algo por nuestra, por nuestro México. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no oramos? Padre, en el nombre de Jesús, Que tu presencia esté en medio de nosotros, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Ahora queremos que tú nos hables, que tú nos retes y que tú nos lleves a actuar. Padre, llena este lugar de valentía, de coraje, un coraje santo, Señor. Que podamos ser aquellos que llevamos tu palabra a los que lo necesitan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia es clara de cómo el mundo espiritual determina lo que sucede en el mundo natural. Si tú eres creyente, tú lo has visto. Muchas veces cuando estamos atravesando problemas y tú oras y sientes la presencia de Dios, cambia tu entorno. Porque lo que sucede en lo espiritual afecta o determina lo que sucede en lo natural. Esto es algo que tienes que tener siempre en mente. Pablo lo dijo y lo vimos la semana pasada en Efesios 6:12. Él dijo, porque nuestra lucha, dijo Pablo, no es contra seres humanos. En otras palabras, tú puedes luchar en lo terrenal, pero el impacto es limitado, porque allí no es donde se gesta todo lo que sucede en lo natural. Dice, nuestra lucha no es contra seres humanos. Está diciendo Pablo, no te equivoques. El creyente debe de saber que nuestra lucha, dice Pablo, es contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas con fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Entonces nuestra batalla es contra fuerzas espirituales malignas. Todo lo que sucede, puedes encontrar una respuesta en lo espiritual. Y leía en un libro y me encantó esta frase. Y este autor decía, la Biblia no solo nos dice lo que va a suceder, sino lo que siempre sucede. Fíjate bien esto. La Biblia nos dice lo que siempre sucede. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro espiritual que conoce cómo funciona el mundo espiritual. La Biblia es un libro que nos dice lo que siempre sucede. Esto, este versículo, nos debe de abrir los ojos, porque tú y yo tenemos que entender que las concesiones que demos hoy van a ser nuestra cárcel mañana. Las concesiones, los permisos, mi pasividad de hoy va a ser mi dolor mañana. Las concesiones que yo de hoy va a ser no nomás mi cárcel, mi dolor, sino que va a ser mi vergüenza el día de mañana. Tenemos que entender, hay un mundo espiritual, hay una realidad, y como pueblo de Dios no podemos estar siendo indiferentes. Te quiero leer una parte de un libro que me ha servido como base para esto. Y quiero que me pongas mucha atención, porque esto es algo que sucedió en Canadá hace poco. Fíjate bien. Este libro es del 2000. Déjame te digo de cuándo. No veo aquí. Es del 2000, no dice cuándo, pero tiene como 3 años aproximadamente, ¿sí? Dice así, el año pasado el mundo pareció no reaccionar cuando el Tribunal Supremo de Columbia Británica, esto es Canadá, ordenó que una niña de 14 años, ¿una niña de cuántos años? recibiera inyecciones de testosterona sin el consentimiento de sus padres. El tribunal, o sea, el gobierno, declaró que si alguno de sus padres se refería a ella usando pronombres femeninos o la llamaba por su nombre de nacimiento, podrían ser acusados de violencia familiar. Jeremiah Kennan, reportero del Federalist, un periódico, documentó esta horrible historia de caos moral. Evidentemente, el orientador escolar de la jovencita la animó a identificarse como varón. En la escuela le dijeron, ¿te sientes varón? Identifícate como varón. Ya en el séptimo grado, 12 años, 13 cumpliendo 13. Cuando cumplió 13 años, su médico y sus colegas del British Columbia Children's Hospital decidieron que, fíjate lo que decidieron los doctores, que debería comenzar a recibir inyecciones de testosterona para desarrollar una apariencia más masculina. Kennan informó que mientras que la madre aceptaba la idea de las inyecciones de las hormonas, el padre estaba preocupado por las implicaciones permanentes de recibir hormonas del sexo opuesto. A pesar de las preocupaciones del padre y de sus derechos como tal, el médico informó a los padres que los tratamientos hormonales comenzarían con el simple consentimiento de la niña y el acuerdo de los doctores. Una niña de 13 años en Canadá tiene la facultad de que si el médico está de acuerdo, le pueden inyectar hormonas del sexo opuesto. El médico principal alegó que tenía derecho a asumir el control parental, o sea, tener mayor autoridad que el padre, por la ley vigente en Canadá, conocida como la acción de infantes. Cuando el padre solicitó una orden judicial de la Corte de Columbia de Canadá, un juez consideró que la hija estaba facultada de 13 años para aprobar el tratamiento médico de la disforia de género. El padre respondió a la decisión de la corte diciendo, y fíjate la respuesta del padre, el gobierno se ha apoderado de mis derechos como padre, están usando a mi hija como si fuera un conejillo de indias. Una niña de 13 años pudiendo tomar decisiones por cómo se siente e iniciando un proceso de lo que ellos llaman un cambio de género, todo por una disforia de género. Lo que permitamos el día de hoy va a ser nuestra cárcel mañana. Lo que permitamos el día de hoy como iglesia, como sociedad, va a ser nuestro dolor de mañana. Lo que permitamos como familia, como padres, va a ser nuestra vergüenza el día de mañana. Tenemos que entender que tenemos que aprender a enfrentar lo que viene en contra de nosotros y de nuestras familias. Porque como actuemos, la actitud que tomemos va a determinar la bendición o el dolor que cosecharás en ti, en tu familia, en tu iglesia y en nuestra sociedad. Hoy lo que te quiero hablar, tenemos que entender que va a afectarte en lo personal, va a afectar a tu familia, a tus hijos, tu esposa, tu esposo, va a afectar a tu sociedad. Y va a afectar a esta iglesia. Así de importante es lo que te quiero hablar. Como te dije, la Biblia no nos dice lo que va a suceder, nos dice lo que siempre sucede. La semana pasada iniciamos a ver la historia de tres personajes. Hoy la plática se llama Tres Personajes, Tres Espíritus. Vamos a ver la historia y vamos a continuar con la historia de Elías, Acab y Jezabel. Acab y Jezabel, rey y reina, demoníacos. Primera de Reyes 17:1 dice así: ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galat. Y quiero hacer aquí una pausa. La Biblia se toma el tiempo para decirnos de dónde venía Elías. Por primera vez es el momento donde aparece Elías. No hay muchos registros de él antes. Elías era un hombre rudo. Venía de una ciudad de Tisbé de Galad, de gente de campo ruda, de gente arrebatada. Perdón, voy a mover este tantito. Tisbé de Galad era un área lejana, rocosa, en una zona rocosa. Galad era un lugar donde la gente que no quería ser encontrada se iba a vivir allá porque la ley no llegaba allá. En otras palabras, Tisbé de Galad era un lugar peligroso. De ahí viene Elías. Elías era un hombre que estaba acostumbrado a vivir con gente peligrosa. Era un hombre rudo, era un hombre directo. Este era Elías, era este hombre que no tenía miedo a nada. De hecho, en Segunda de Reyes 1:7-8 vas a encontrar una similitud con Juan el Bautista, que se dice que tenía el espíritu de Elías. Segunda de Reyes 1:7-8 dice que se vestía de pieles y tenía un cinturón de cuero, justo como Elías, como, perdón, Juan el Bautista. Muchos dicen que Juan el Bautista es Elías 2.0, ¿verdad? La versión ya más moderna. Pero leemos que Elías era rudo, era directo. Y Elías fue enviado por Dios en un tiempo muy complicado. 5 generaciones de reyes. Los tatataratarabuelos de Acab tenían 5 generaciones reinando sobre Israel. Si tú lees la genealogía de cada uno de esos 4 reyes antes de Acab, vas a encontrar que eran terribles. Fueron de lo peor que había. Por eso cuando hablan de Acab, lo leímos la semana pasada, dice que era el peor de todos los reyes que había tenido Israel. Era un hombre terrible y Elías, este hombre rudo y directo, fue enviado para confrontar a Acab. Acab, ¿quién era? Era un hombre pasivo e indiferente. Y fue enviado también a confrontar a Jezabel, una mujer controladora y déspota. 2 extremos. Di conmigo 2 extremos. Alguien pasivo, alguien controlador. Dilo conmigo, pasivo, controlador. Cualquier semejanza con tu matrimonio es mera coincidencia. No voy a decir más. Sigue diciendo versículo 1. Ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galad, fue a decirle a Acab. Fíjate lo que llega este hombre. Y llega y se le planta a Acab y le dice. Yo creo que viéndolo a los ojos. Era bule. Y le dijo. Yo creo que hasta levantó el dedo. Tan cierto como que vive el Señor. Dios de Israel, a quien yo sirvo, casi le dice, y tú no. Te aseguro, le dijo, te aseguro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Se le paró de frente. Ahora debemos de acordar una cosa. Al Dios que adoraba Acab y Jezabel, uno de ellos, si recuerdan, era Baal, Dios de la fertilidad. Fertilidad del campo. Entonces era un ataque directo de Dios hacia Baal, porque si no hay lluvia, no hay grano, no hay producción, no hay fertilidad, hay sequía. Elías sabía que se estaba enfrentando al rey y la reina que tenían poder, tenían el ejército a su favor, tenían todo a su favor. ¿Qué tenía Elías? Estaba él parado con su saco de cuero, con su cinto. Se iba a quitar su cinto a pelear. Pero Elías entendió, ellos pueden tener, y esto es clave, tenemos que entender como pueblo de Dios. El rey y la reina pueden tener el ejército, pueden poner el poder, la influencia, pueden tener todo. Pero Elías tenía a Dios de su lado. Elías sabía que tenía a Dios de su lado. Quiero decirte que todos los que estamos aquí, que seguimos a Dios, vamos a enfrentarnos a esta misma decisión de Elías. Tener todo, pero sin Dios, o tener a Dios y aunque pierda todo. Todos los que estamos aquí lo vamos a enfrentar tarde o temprano. Y como va el mundo, más pronto de lo que te imaginas. Vamos a ceder ante lo que Satanás está haciendo en nuestra sociedad y seguir en una sociedad sin Dios, como parte de una sociedad sin Dios, o nos vamos a parar y aunque perdamos todo, preferimos a Dios. Esa fue la decisión que tomó Elías. Iglesia, lo más valioso que tenemos es su presencia. Y tenemos que aprender a leer los tiempos y qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué tenemos que hacer. Elías se levantó y enfrentó a los gobernadores malvados de esa época. Enfrentó a los dioses, a Baal y a Asera. Los enfrentó de frente. Era Dios mismo mandándole un mensaje a Baal y diciéndole: te voy a hacer la guerra. No importa cuánto hagas, no va a producir nada tu campo porque va a haber sequía. Y ahí voy a demostrar que yo soy Jehová de los ejércitos. Tres personas, tres espíritus. Tres personas, tres espíritus. Acab, Jezabel y Elías. Pónganme la que sigue. Aquí podemos ver, pon atención a esto. Tres personajes. Dos dominados por un espíritu demoníaco obrando a través de ellos. Acab, ahorita vamos a describirlo, y Jezabel, dominados cada uno por un espíritu demoníaco. Y tenemos a Elías con el Espíritu Santo obrando en él. Tres personajes, tres espíritus, que hasta el día de hoy siguen obrando. Así como hoy el Espíritu Santo sigue obrando entre nosotros y a través de nosotros, estos espíritus demoníacos siguen obrando. Cada vez que nos reunimos, el Espíritu Santo está con nosotros, pero también hay espíritus contrarios que también vienen a querer detener la obra. Porque esto sigue siendo tan real en aquella época como lo es hoy. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra seres humanos. Entonces el día de hoy yo te quiero describir estos tres espíritus que los vemos representados en estos tres personajes. Porque quiero que entiendas algo. El espíritu de Jezabel, el espíritu de Acab y el espíritu que estaba en Elías siguen obrando el día de hoy. Y yo espero que al final de esta plática tú lo puedas ver claramente cómo están obrando. Vamos a hablar del primer espíritu. ¿Están listos? El primero es el espíritu de Jezabel. Jezabel no era solo una mujer. Era un espíritu demoníaco obrando a través de ella. ¿Cómo era Jezabel? Jezabel era controladora, dominante, intolerante, déspota. Era una mujer llena de arrogancia, llena de agresividad y manipulación. Ahora, cuando digo que Jezabel era una mujer, no quiere decir que el espíritu de Jezabel domina sobre las mujeres nada más. Hay hombres con un espíritu de Jezabel. Porque recuerda, es un espíritu que toma control de las actitudes de las personas, de la forma de actuar y de pensar. Era un espíritu el de Jezabel. Pónganme las que sigue. Creo que hay una donde viene toda la descripción. Si me pueden ir siguiendo. ¿Quiere la que sigue? Esa. ¿Quiere controlar y dominar todo el tiempo. ¿Qué está haciendo? Está tratando de controlar siempre sus relaciones, controlar el dinero, controlar el sexo en el matrimonio, controlar las conversaciones, controlar las decisiones. El espíritu de Jezabel odia la autoridad, odia a los líderes, odia que la corrijan. El espíritu de Jezabel es este espíritu que no permite, y cuando una autoridad se para delante de él, la rechaza, y si la corrigen, pues se va. No lo permite. ¿Por qué? Porque tiene este espíritu controlador. Primer espíritu es el de Jezabel, un espíritu dominante, controlador, manipulador. Apocalipsis 2:2 habla de esto. ¿Cómo sabemos que es un espíritu? Jesús lo dijo en Apocalipsis 2:2. Cuando Juan está teniendo esta revelación y está hablándole a las iglesias, Apocalipsis 2:20, perdón, dice: sin embargo, hablándole a la iglesia de Tiatira, que después daré una serie de las iglesias del Apocalipsis, dice: sin embargo, tengo contra ti, contra la iglesia de Tiatira, que toleras. Di conmigo, toleras. Dice Jesús: tengo contra ti que toleras a Jezabel. No es que 1,000 años después Jezabel seguía viva. Es el espíritu de Jezabel. Y fíjate cómo lo describe. Esa mujer que dice ser profetisa, con sus enseñanzas engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales. Todo ese control, todo eso que ejerce, es para inducirlos a que se denigren sexualmente por medio de la inmoralidad sexual y a cometer, y a comer, perdón, alimentos sacrificados a ídolos. ¿Qué es lo que hace? Engaña, induce a la inmoralidad, y no nada más eso, sino a practicar aquello que no le agrada a Dios. Este es el espíritu de Jezabel. Este espíritu de Jezabel propaga una enseñanza que engaña a las personas y las lleva a actuar de manera terrible. ¿En qué área? En el área sexual. Engaña a las personas y los lleva a actuar con perversión, con actos que se lastiman entre ellos y que lastiman a otros. Otra cosa que hace, de acuerdo a ese versículo, dice: a comer alimentos sacrificados a los ídolos. En otras palabras, los incita a participar de lo que a Dios no le agrada: la idolatría. La idolatría del sexo, la idolatría de otras cosas. Vemos este espíritu. Y la clave, si leemos ese versículo, dice: tengo en tu contra que toleras. Esta palabra es bien clave. ¿Qué es tolerar? Porque si vamos a entender lo que hace un espíritu de Jezabel, tenemos que entender qué es lo que hace que ese espíritu domine y manipule. Y es el que el pueblo de Dios, sus hijos, toleran. ¿Qué es tolerar? Tendemos muchas veces a confundir el ser tolerante con el ser paciente. Fíjate bien esto. Tolerancia no es lo mismo que paciencia, y a veces tendemos a creer que así es. Tendemos a pensar: es que Dios está siendo tolerante con mis pecados. Quiero decirte que Dios no es tolerante con tus pecados. Tolerancia lo que dice es: nada está mal, no te preocupes. Tolerancia dice: ah, pues es otra manera. Tolerancia dice: no, nada necesita cambiar. Yo aquí, pues me acoplo. Paciencia, por el otro lado, dice: algo está mal, algo necesita cambiar. Tolerancia, por un lado, no tiene fin. Tú puedes ser tolerante toda tu vida en un matrimonio abusivo, en tu pecado de perversión. Puedes tolerarlo toda la vida en tus hijos, en ti. Pero la paciencia tiene un término. Termina. En otras palabras, Dios no es tolerante con nosotros. Dice la Biblia que Él es paciente con nosotros. ¿Qué es esto? Él está esperando a que nos arrepintamos. Pero esa paciencia, no la malentiendas, tiene un término. Tiene un término. Y lo increíble es que no sabemos cuándo va a terminar la paciencia de Dios. Por eso nos dice, arrepiéntete. Dios no es indiferente o tolerante con el pecado que estás cometiendo. Él está siendo paciente con nosotros, esperando que pronto te arrepientas. Pero la paciencia tiene un límite. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la paciencia de Dios termina, comienza su juicio. Algo que como cristianos no nos gusta. Cuando la paciencia de Dios termina, comienza su juicio. Romanos 2:5 dice, pero por tu obstinación y por tu corazón sin arrepentimiento. Fíjate, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Yo hoy puedo verlo claramente al analizar como hemos analizado, a lo mejor rápidamente, el espíritu de Jezabel. Lo que hoy mueve la agenda feminista, lo que hoy mueve la agenda LGTBQ+ y todo lo que más trae, lo que hoy mueve la agenda progresista, es claramente un espíritu de Jezabel. Un espíritu de Jezabel. Un espíritu que promueve la inmoralidad sexual. Un espíritu que promueve el dolor, la vergüenza en las personas, que idolatriza otras cosas. Es un espíritu de Jezabel, obrando en nuestro tiempo, obrando en nuestro ambiente, obrando en nuestros hijos, en las redes sociales. La pregunta es, ¿por qué el pueblo de Dios sigue actuando como en Apocalipsis 2:20, que dijo, tengo contra ti que toleras ese espíritu de Jezabel? Porque la iglesia tiene que ser inclusiva. Y no estoy hablando de no aceptar, aquí puede venir cualquier persona, pero se va a predicar lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que amar a los que están viviendo con problemas de identidad, de género, que están confundidos y que han sido envueltos por esto que Jezabel ha hecho, que el espíritu de Jezabel ha hecho y que la iglesia de Cristo ha permitido a través de los años. Desde el inicio de la creación y de la relación de Dios con la humanidad, Dios estableció reglas. ¿Dios estableció qué cosa? Reglas. Él dijo, si tú me adoras, vas a ser bendecido. Si guardas tu corazón, si me sigues, tú vas a tener bendición. Fíjate lo que dice Deuteronomio 11:16. Dice, cuidado, di conmigo, cuidado. Dice, no se dejen seducir. No se descarríen, ni adoren a otros dioses, ni se postren ante ellos. Porque entonces, si tú idolatras otras cosas, si te postras, si toleras, dice entonces, se encenderá la ira del Señor contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva. Baal, ¿se acuerdan? El suelo no dará sus frutos y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que les da el Señor. En otras palabras, iglesia de Cristo, amor y verdad, como aprendices de Jesús, como seguidores del camino de Jesús, no podemos tolerar, no podemos aceptar lo que está sucediendo, no podemos aceptar y estar como espectadores cuando un espíritu de Jezabel está tomando el dominio y el control sobre nuestra familia, sobre nuestra sociedad. No podemos quedarnos callados cuando el gobierno, como en Canadá, hay una tormenta que se acerca, que está preparando todo para quitarle la autoridad a los padres sobre lo más esencial que son los hijos, y que hijos de 12, 13 años, aún de 6 años, puedan tomar decisiones acerca de quién son o lo que sienten. No podemos tolerar un espíritu de Jezabel, no podemos tolerar un espíritu de inmoralidad sexual, de perversión, porque va en contra de lo que Dios dice. Tenemos que arrepentirnos y cambiar nuestra actitud. Tolerancia y arrepentimiento, fíjate bien esto, no coexisten. Cuando hay tolerancia, no existe el arrepentimiento. Cuando aprendemos a tolerar, ay, es que hay que aceptar a todos. No, es que son otros tiempos. Es el espíritu de Jezabel que obró en los tiempos de Elías y que hoy sigue haciendo exactamente lo mismo. ¿Lo puedes ver? Tolerancia y arrepentimiento no coexisten. ¿Sabes con qué coexiste la tolerancia? Con la pasividad y la indiferencia. Di conmigo pasividad. Y este es el espíritu de Acab. El segundo personaje es Acab. El espíritu de Acab, el espíritu que obró en Acab, continúa obrando hasta el día de hoy. ¿Cómo es el espíritu de Acab? Pónganme la que sigue. Es pasivo. Bájenle poquito al piano, nada más. El espíritu de Acab es pasivo, es indiferente, es intolerante. Perdón, es tolerante. Rehúye al conflicto, evita la responsabilidad. Acab es una persona en autoridad. Escúchame bien. Acab es una persona en autoridad que menosprecia o ignora su responsabilidad. Te lo voy a repetir. El espíritu de Acab es una persona que tiene autoridad, pero que la ignora, la menosprecia. Ese es el espíritu de Acab. Para que exista el espíritu de Jezabel y prospere, necesita haber un espíritu de Acab que se lo permite. Si no, no existe. No pudiera. Acab es una persona sin carácter. Es una persona pusilánime. Es un espíritu que es una persona indiferente. Es una persona cobarde. Es una persona que tiene una actitud de víctima. Estas son las características del espíritu de Acab. Pasivo, que no toma su responsabilidad. No, que lo haga otro. Que otro eduque a mi hijo. Que otro hable con mi hijo del sexo. Que otro le diga, no, yo no me voy a echar esa bronca de quitarle el celular. Un espíritu de Acab es un espíritu pasivo, indiferente. Y fíjate, esto me duele en el corazón, porque en vez de ser un sacerdote que conecta a su familia con Dios, por su pasividad termina conectando a su familia con el infierno. Es lo que hace Acab. Su pasividad hace que su familia se conecte con el infierno. En otras palabras, el espíritu de Acab trae el infierno a su tierra, a su familia. El espíritu pasivo de un hombre o de una mujer, porque como te dije, Acab, aunque en la Biblia está como un hombre, el espíritu de Acab también está sobre mujeres que han permitido que hagan con ellas lo que quieran, que han permitido que sus hijos hagan lo que quieran, pero también hombres. Es más común en los hombres, para serte honesto. A los Acabs no les importa Dios. No, está mejor el juego de fútbol. Hoy tengo juego, hoy no voy a ir. El espíritu de Acab no tiene autoridad porque desobedece la Biblia. El espíritu de Acab, fíjate lo que hizo Acab, influenciado por Jezabel, mandó matar a todos los profetas de Dios, cerró los templos de adoración. ¿Qué es esto? Mandó eliminar a Dios. Esto es lo que hace. Y levantó templos para Baal y para Acera. Hombres y mujeres pasivos como Acab son responsables del daño que otras personas hacen a aquellos que Dios les encargó proteger. Un espíritu de Acab, cuando alguien le hace algo a tu hija, a tu hijo, prefiere guardar a la familia que defender a su hija del hombre que le hizo mal, que está dentro de su familia. Y eso crea daños. Y perdóname que me enoje, pero crea daños en los hijos cuando un Acab no defiende lo que Dios le dio a proteger. Un espíritu de Acab destruye lo que Dios dio en sus manos. Eso es un espíritu de Acab. Permite que ideologías y personas lastimen lo que más aman. Permite que su egoísmo, su placer, su comodidad reine en su hogar, a pesar de que destruya a sus hijos y a su familia. Dos espíritus que coexisten: Acab y Jezabel. Pero hay un tercer espíritu que vemos en la escritura, y es el espíritu de Elías. El espíritu que obró en Elías, que continúa obrando hasta el día de hoy, es el Espíritu Santo de Dios. Él es claro, es directo, es valiente y es asertivo. Habla lo que se tiene que hablar. Es claro y directo en su mensaje. No huye de su responsabilidad. Sabe cuándo pararse firme ante la maldad y los malvados. Sabe cómo enfrentar a los malvados. Sabe cómo confiar en Dios. Obedece y adora solo a Dios. No compromete sus creencias. Se para firme en lo que cree. Y está confiado de que Dios está de su lado, aunque sea uno contra 850 otros profetas, falsos profetas. Es humilde, es confiado, porque vive por el poder del Espíritu Santo que mora dentro de él. Este es el espíritu de Elías. Este es el espíritu que mora dentro de cada creyente, pero que a veces ignoramos. Hoy, nuestra cultura y nuestra sociedad está bajo el franco ataque de estos dos espíritus, de Acab y de Jezabel. Nuestra sociedad está llena de Acabs. La iglesia se ha comportado como un Acab, que ha sido permisivo y pasivo ante lo que se está levantando. Para que exista una Jezabel, para que exista una agenda feminista LGTB. Y no me malentiendas, yo estoy a favor del valor de la mujer, pero la agenda feminista no tiene que ver con el valor de la mujer. Para que exista una Jezabel, necesita existir un Acab. En tu familia hay espíritus que quieren controlar tu familia. En muchos de ustedes ha habido pasividad, indiferencia, cobardía, falta de responsabilidad ante lo que Dios puso en sus manos, que son sus hijos. Es hombre, es tu esposa. Ha habido pasividad. Y sabes, tengo que ser muy honesto, todos aquí hemos comenzado como un Acab, una Jezabel. Pero es la obra de Cristo en la cruz, es su Espíritu Santo en nosotros que nos permite cambiar y ser como Elías. Es tiempo, iglesia. Mi oración en este tiempo es que el Espíritu Santo te despierte, que te permita ver qué espíritu ha estado dominando tu vida y tus decisiones. Has sido pusilánime al ser permisivo con cosas que sabes que van a destruir a tus hijos. Pero es que todos las hacen. Para que un espíritu de Jezabel triunfe, tiene que haber un Acab que se lo permita. En tu casa no puede ser así. Fíjate bien esto, te voy a leer otra porción de un libro. En el 2001, hace 22 años, se publicó uno de los mejores libros para padres de hombres. Te lo recomiendo, se llama Cómo criar varones, del Dr. Dobson. En este libro menciona a un congresista de los Estados Unidos que en el 2000, creo que en el 1990 y tanto, se paró delante del Congreso y leyó lo que fue publicado por el autor Michael Swift en una revista que se llama Gay Community News, las noticias de la comunidad gay. Esta carta la leyó el congresista Dan Mayer. Te voy a leer la carta que apareció escrita por Michael Swift en la revista Comunidad Homosexual. La carta dice así: es una amenaza. Escúchala bien si eres papá, si eres abuelo. Dice así: sodomizaremos a sus hijos. Emblemas de su débil masculinidad, de su espíritu de acabo, de sus sueños superficiales y mentiras vulgares. Los seduciremos en sus escuelas, en sus dormitorios, en sus gimnasios, en sus vestuarios, en sus estadios deportivos, en sus seminarios, en sus grupos juveniles, en los baños de sus cines, en sus escuelas militares, en sus paradas de camiones, en sus clubes exclusivos para hombres, en sus congresos, donde quiera que estén hombres con hombres juntos. Tus hijos se convertirán en nuestros secuaces y cumplirán nuestras órdenes. Serán refundidos a nuestra imagen. Ellos terminarán deseándonos y adorándonos. Se revocarán todas las leyes que prohíben la actividad homosexual. En lugar de ello, se aprobará una legislación que engendre el amor entre los hombres. Todos los homosexuales deben de permanecer unidos como hermanos. Debemos estar unidos artística, filosófica, social, política y financieramente. Triunfaremos solo cuando presentemos una cara común al vicioso enemigo heterosexual. La unidad familiar, caldo de cultivo de mentiras, traiciones, mediocridad, hipocresía y violencia, será abolida. Hay que eliminar la unidad familiar, que solo frena la imaginación y frena el libre albedrío. Los niños perfectos serán concebidos y criados en laboratorios genéticos. Estarán unidos en un ambiente comunitario bajo el control e instrucción de sabios homosexuales. Todas las iglesias que nos condenen serán cerradas. Nuestros únicos dioses son los jóvenes apuestos. Nuestros únicos dioses, perdón, nos adhiremos a un culto, a la belleza, a la moral y a la estética. Todo lo que sea feo, vulgar y banal será aniquilado. Para nosotros, demasiado no es suficiente. Saldremos victoriosos porque estamos llenos de la feroz amargura de los oprimidos que se han visto obligados a desempeñar papeles aparentemente insignificantes en sus tontos espectáculos heterosexuales a lo largo de los siglos. Nosotros también somos capaces de disparar armas y manejar la barricada de la revolución definitiva. Y termino con esta frase: tiemblen, heterocerdos, cuando nos presentemos ante ustedes sin nuestras máscaras. Esto salió en el libro publicado en el 2001. 22 años después, se ha cumplido paso a paso. Letra por letra de una amenaza que salió en una revista. Pero el espíritu de Acab, pasivo, permisivo, de padres de familia, de iglesias, de gobernantes, ha permitido que esto crezca. Tiemblen. Es tiempo de que la iglesia de Cristo, que tiene el espíritu de Elías, el Espíritu Santo, deje la cobardía y el temor. No podemos seguir permitiéndolo, iglesia. No podemos seguir permitiéndolo. Y termino con esto. ¿En qué área de tu vida estás tolerando lo que está mal? ¿Hay algún área de tu vida que estás tolerando lo que es evidentemente incorrecto? ¿Qué área de tu vida estás sufriendo de tu pasividad? ¿Qué área? No podemos permitir que el espíritu de Jezabel siga destruyendo nuestras familias. No podemos permitir que el espíritu de Acab, que sigue en acción el día de hoy, siga destruyendo y permitiendo la destrucción de nuestros hijos y de nuestra sociedad. Es tiempo que la iglesia lo entienda, se pare y sea ese estandarte como lo fue Elías, que vamos a verlo más adelante, se paró enfrente de los profetas de Baal, los retó, confiado, porque el poder de Dios no se compara a ningún otro poder. Y ese espíritu mora dentro de ti. ¿Por qué no cierras tus ojos? Tengo contra ti que toleras a Jezabel. ¿Hay algún área de tu vida que te estás portando como un Acab y que estás tolerando algo que no deberías de tolerar? El día de hoy es un día donde puedes decirle: Señor, recibí tu mensaje fuerte y claro. Hoy abrazo el Espíritu Santo que mora dentro de mí. Un espíritu que no es de cobardía, sino que es de poder, de dominio propio. Y me paro firme ante el pecado. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que a cada uno de nosotros abras nuestros ojos espirituales y que podamos ver. Se trata de nuestras generaciones. Se trata de nuestro México. Señor, hoy podemos ver esa tormenta que se acerca. Señor, y te pedimos perdón si hemos sido permisivos, si hemos tenido un espíritu de Acab que ha permitido que el espíritu de Jezabel prospere. Espíritu Santo, hoy te pedimos perdón. Si tú has sido permisivo en algún área de tu vida, si no has tomado responsabilidad en algún área de tu vida, ahí donde estás, pídele perdón al Señor. Ahí donde estás, dile: Señor, perdóname, perdóname. Señor, tú eres el único Dios y solo a ti adoraremos. Solo a ti adoraremos. Solo a ti, Señor.
Majestuoso, y tú eres digno de adorar.